los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del superclásico Barcelona-Real Madrid, Radio Martí. ¿Oyeron bien? De todo lo que está pasando en este mundo, yo sé que mucha gente en Cuba se inclina por la Serie Mundial, pero mañana está el partidazo del superclásico Barcelona-Real Madrid desde el Nou Camp. Desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, me están diciendo que tenemos a Víctor González, no el relevista de los Dodgers de Los Ángeles, no, el suavecito, sí, de Barranquilla, Colombia, detrás de los controles esta noche en la esquina caliente. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches. Oye, yo pensaba que tú, como tienes tanta amistad con Clayton Kershaw, ahora estabas trayendo a Víctor González. Así que, vaya, no sé, no, la verdad es que me has impresionado.
Tú sabes, lo mejor de esto, no sé si Víctor, el suavecito, nuestro Víctor, sabe que los Dodgers tienen un relevista mexicano que se llama igual que él, Víctor F. González. Ah, bueno, sí lo sabía. Muy bien, y desde Virginia Gardens, damas y caballeros, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también a todo el equipo nuestro. Y sí, yo durante el partido que me tocó narrar, bueno, estoy hablando de Víctor el Suavezón González, que es un pitcher mexicano que tiene tremenda velocidad, es un gran prospecto, una figura muy joven, y yo precisamente hablé de Víctor el mexicano y Víctor el barranquillero, pero yo me quedo con Barranquilla.
Correcto. Pepito, tú sabes que yo también, okay, admito, yo tuve el placer de narrar ese histórico doble play de Víctor González, que mostró sus reflejos capturando esa línea que iba para el jardín central con dos en base, y luego lo convirtió en doble play. Y yo dije, mira, qué casualidad que este relevista se llama justamente Víctor González, como nuestro colega.
Sí. Bueno, próximamente voy a visitar al país del suavecito. Me encanta Colombia, su comida, su cultura, su gente, su música. Y bueno, señores, unas buenas vacaciones, tanto en Santa Marta como Cartagena o Barranquilla. Sería un fenómeno, ¿verdad, Pepito? No para este año, para 2021.
Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo conozco Medellín muy bien, conozco también este Cartagena, me gustan mucho. La próxima vez me gustaría ir a Barranquilla algún día.
Y
me
al gustaría Olímpico ir no le hable de Colombia, porque el Olímpico es cubano, colombiano, venezolano, estadounidense.
Así es. Tiene una liga. Bueno, Víctor, para que apuntes ahí, este va a ser el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con MLB, el béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos a ir con Sultanes del Swing, dos segmentos en la primera media hora. En la segunda media hora vamos a comenzar con el balompié, fútbol, soccer. Luego nos vamos a ir con la sección favorita de Chambi, Talking Baseball. El tercer tema de la segunda media hora, boxeo. Y por último, Put Me In Coach. Así que, muchas gracias. Esos son los temas de hoy. Así que, Víctor, a mí un favorcito. Ponme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tal como les dije hace 10 minutos en el noticiero de las 6, Esta noche el tercer juego de la Serie Mundial en vivo y en directo con lujo de detalle jugada por jugada por esta su emisora favorita Radio Martí. JJ Chambi Campos estará con ustedes para ese partido y tenemos ya las alineaciones. Pero caballeros, esta noche, por lo menos como abridores y por lo menos para comenzar el partido, solamente un pelotero de sangre cubana y hoy está en el terreno de juego como left fielder Randy Arozarena. No está jugando Yandy Díaz, ni tampoco está jugando Kiki Hernández.
Sí, Pepito, bueno, quizás el manager David Roberts abrió el partido anterior, bueno, depende del lanzador que sea, aunque estuvo un poco indeciso e impreciso ahí en segunda base Kiki Hernández, tal vez deba ser por eso, porque esto no es una temporada de 60 juegos, ni de 162, cuando, por ejemplo, si pierde 6 partidos consecutivos, no pasó nada. Pero aquí si pierdes un partido por un error, por una martirada, por algún problema, ya te vas a ver en serio problemas para el próximo encuentro. Y si estás en un séptimo y último partido, un error, una martirada, pudiera conllevar a una derrota. Y yo creo que en ese aspecto el manager Roberts se está cuidando. Él más bien manda básicamente al cubano boricua Kike Hernández en un séptimo inning cuando viene de emergente. Respondió en último partido contra los Bravos, por encanto ese honrón que sirvió para empatar. Pero yo creo que sí, si yo fuera el manager del equipo de los Dodgers, señores, si yo fuera, aunque yo fuera cubano y manager, y Kiki, que lo conocemos hace mucho tiempo, cubano boricua, yo utilizo a Kiki de emergente y después lo dejo jugando en el campo corto, en segunda base. No sé cuál es la opinión de Chambi, ¿no?
Básicamente, Chris Taylor ha jugado la mayoría de los juegos este año.
Sí.
Pero yo creo que él está dando a Kiki por la sencilla razón de que Kiki es un hombre que es buen emergente.
Y emergente no
es fácil ser emergente, señor. No es fácil ser emergente. Aparte de esto, ustedes se han puesto a pensar a que le guste la pelota pura esa que llaman de que no se haga carrera. Bueno, este es el partido de esta noche. Walker Buehler entra con un promedio de carrera limpia de 1.89. Pero usted sabe que eso es una basura, eso no es nada. Eso es abismal en comparación a Charlie Morton, que tira para .57.
Así mismo. Sí.
¿Okay? Y está 3-0 en la postemporada y no es de juego, porque desde que llegó a Tampa está 5-0 y tiene un promedio de carreras limpias por juego de .70. Yo, Charlie Morton, creo que es la clave en este partido, porque hemos hablado ayer de que si Tampa pierde este partido, le va a ser muy difícil a Leaderwood, mientras que si ganan, la cosa se puede emparejar. Y Morton, yo no sé lo que pensará el señor Kevin Cash, pero Morton no va a salir en 2 innings, ni en 3 innings, ni van a traer a los diferentes lanzadores.
No.
Charlie Morton es para pechar bastante.
Bueno, básicamente, tanto los Dodgers como los Reyes de Tampa no juegan porque, bueno, los Dodgers en la Liga Nacional, Tampa en la Liga Americana, ese va de vez en cuando hay partidos interligas, y ahora en la postemporada. Pero en el caso, por ejemplo, de Bex, sí estaba en la Liga Americana cuando militó en el equipo del Boston, y tuvo la oportunidad de batearle precisamente a Charlie Morton en su carrera, y batea para 300 exactamente con un ponche, 6 hits en 20 turnos de bate. Y otro bueno que ha bateado contra Morton ha sido el antesalista Turner, Jason Turner, 5-2 con 2 carreras impulsadas, y Pederson, que se fue a 2-0. En cuanto a los bateadores del equipo de Tampa contra el picheo de Walker Buehler, señores, solamente un hit, Manuel Margot de 4-1 con una impulsada, un jonrón, un ponche y bueno, Mike Zunino de 2-0. El resto, señores, no se han enfrentado a Walker Buehler. Eso tiene su ventaja y su desventaja. ¿No es así, Pepito?
Correcto. No, yo solamente estaba diciendo que a mí me extraña que no esté Kiki Hernández. Perdona que regrese a esto. Kiki Hernández, sí. Nosotros lo conocemos en persona. No es un tipo corpulento, o sea, no es un Sammy Sosa, no es un Mark McGwire. Sin embargo, en la postemporada tiene 8 jonrones y 17 carreras impulsadas.
Bueno, hace un par de años contra el picheo de los
Cachorro.
Cachorrito disparó 3 jonrones en un partido.
Correcto, correcto. Entonces, hay 2 tipos de peloteros en esta vida. Está el Clayton Kershaw, que es un pelotero, un pitcher de temporada regular, pero que no juega bien en los playoffs. Y entonces está el otro pelotero tipo Kiki Hernández, Randy Arozarena, que es un pelotero común y corriente en la temporada regular, pero luego se crecen en la postemporada y sacan fuerzas de flaqueza como Kiki Hernández. ¿Cómo tú puedes concebir que Kiki Hernández tiene 8 jonrones en su carrera profesional en la postemporada con 17 carreras impulsadas, cuando en la temporada regular no llega generalmente a los 8 jonrones?
Ahora, entonces, repito, este año Chris Taylor, que va a abrir en segunda base por el equipo de los Dodgers, disparó 8 jonrones, impulsó 32, bateó para 270, o sea, conectó 50 hits en 185 turnos al bate. Lo voy a decir que hizo buena labor.
Correcto.
Es muy defensivo. Y yo ya reitero, yo al manager de los Dodgers, abro con Chris Taylor y dejo a Kike para un quinto, un sexto inning para traerlo de emergencia.
Sí, sí.
Y hace falta.
Correcto.
Y después lo dejo jugando al campo corto en segunda base.
Estoy de acuerdo contigo. Y eso es posiblemente lo que vaya a ocurrir. Pero sí, como te dije, hay 2 tipos de peloteros: los que brillan en la temporada regular y en la postemporada, y muy pocos, poquitos y contados, brillan en las 2 situaciones. Bueno. Quería hablar del otro cubano que no está como titular. Eso no significa que no vaya a jugar, porque yo sí creo que Yandy Díaz puede entrar en el partido como bateador emergente. Yandy Díaz tiene muy poco historial como pelotero en la postemporada, pero ustedes recordarán que el año pasado reventó 2 jonrones contra los Atléticos de Oakland en el wild card de la Liga Americana, y gracias a él los Tampa Bay Rays ganaron el partido y clasificaron a la próxima ronda de la postemporada. Yo también lo veo como bateador emergente, ya más tarde en el 6th inning en adelante en este partido. Como mencionó Chambi, muy poca gente se pudiera imaginar que Tampa Bay tiene la oportunidad de tomar la ventaja en la Serie Mundial 2-1, pero con Charlie Morton en el montículo pudiera suceder justamente eso, que Tampa Bay, el equipo más pobre, por decirlo así, de todo el béisbol de las grandes ligas, podría tomar ventaja de 2-1 sobre el equipo deportivo más rico del planeta, que son los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, con respecto a Yandy Díaz, Pepito, vamos a hablar de que debutó en el 2017 con Cleveland, y ya ha tenido suerte en postemporada el muchacho de Villa Clara. En su segundo año, y en el primero hay que recordar que abrió como tercera base. ¿Qué pasó con Yandy Díaz en esa primera temporada? Se recordarán todos de que comenzó pésimo, muy bien en tercera base, pero a la ofensiva estuvo muy mal, y bueno, lo bajaron a Triple A y estuvo casi todo el 2017 en Triple A. En el 18 estuvo con el equipo de Cleveland en la postemporada, el año pasado con Tampa, y bueno, ahora en el 2020 también con los Rays. O sea que ha jugado 15 partidos y batea para 200, Yandy Díaz, en postemporada, con un doble, 2 jonrones, y bueno, esos 2 jonrones conectó Tampa contra Oakland el año pasado en la serie divisional, y de ahí para acá no ha conectado jonrón, no ha impulsado más nada, pero bueno, ha hecho su trabajo, al menos se han pasado, y lo hizo en el primer partido, y en el segundo encuentro también en esta serie mundial contra el picheo de los Dodgers de Los Ángeles.
Yo no veo a Kike Hernández jugar un shortstop, porque el jugador más caliente del equipo de los Dodgers es Corey Seager. A pesar de que están diciendo que es Mookie Betts, pero no, es Corey Seager. Corey Seager tiene 7 jonrones, señores, porque hablamos de Arozarena, pero Seager tiene 7 jonrones y 16 carreras impulsadas. O sea, ha tenido una postemporada de ensueño. Ha sido algo fuera de lo común. A mí lo que sí me extraña, viendo todo esto, es el cuando uno ve el line-up de Tampa y uno lo compara con el line-up de los Dodgers, dice, bueno, ¿cómo estos equipos están jugando? Están jugando igual.
Está de acuerdo, sí. es que no es posible. O sea, primero un equipo cobra 60 millones de dólares, y el otro, si hubiera sido una temporada completa, y el otro cobra 240 millones.
Tampa este año, el dinero prorrateado, ¿no? Como se dice, por los 60 jueguitos de la temporada por la situación de la pandemia. El salario que recibieron todos los peloteros de Tampa fueron 28 millones de dólares. Y el equipo
correcto,
de
por eso, pero Edemio, vamos a, para que la gente en Cuba comprenda, sí, porque ellos están acostumbrados a escuchar la cifra oficial. Tampa, si hubiera sido una temporada regular, normal y corriente, los sí, integrantes del Tampa Bay hubieran cobrado 68 o 69 sí, millones, algo así. Sin embargo, los Dodgers, 240 millones. ¿Okay?
¿Sabes cuánto ganan entre Mookie Betts y tu pitcher favorito, el zurdito, Clayton?
Más que todo Tampa Bay juntos.
75 millones. Sí, entre los dos ganan lo mismo de la nómina de Tampa en la temporada sí, regular.
Exacto,
estamos hablando
exacto,
de una nómina de 25, 28, 40 jugadores ampliados.
Correcto. A propósito, Chambi, no veo ningún cambio así en la alineación del segundo al tercer juego de la serie. Yo sé que el manager de Tampa Bay le gusta cambiar mucho su alineación y lo hizo del primero al segundo juego, pero obviamente él se dio cuenta que algo funcionó anteanoche y entonces no hizo cambios para este partido.
Correcto, sigue con Jim Manchoy de cuarto bate, Arocena de tercero, o sea, Jim Manchoy cubriendo las espaldas. Manuel Margot, señores, que calladito, Manuel Margot ha tenido una buena postemporada, está otro 2.83, 5 jonrones. Sí. 11 carreras impulsadas, pero las 11 carreras han sido en el momento que se necesitaban, porque el equipo de Tampa no anota, o sea, el equipo de Tampa es a cuentagota, y tienen que hacerlo de esa manera. Pero bueno, interesantemente, estamos en una serie, como dije, ya la serie mundial no es a 7 juegos, la serie mundial es a 5, porque ya los dos primeros se acabaron y terminaron igualito. Al mismo tiempo, hay un poquito de preocupación, un poquito de preocupación en el lado de los Dodgers en lo que es el bullpen. Tienen un bullpen muy bueno, o por lo menos el bullpen ha sido muy bueno el año entero. Lo que pasa es que recordemos que el primero en desmoronarse fue Kenley Jansen, que era el cerrado, que había tenido, sí, y bueno, primera, algo mentalmente no le está funcionando. Kelly no es el Kelly de la temporada. Fioro sí le está pichando bien. Y Brugal Gaterol, bueno, es qué es lo que va a salir ese día. O te puede tirarlas por ahí o te puede dar 4 bases por bola. O sea, están un poco preocupados con el bullpen. Y yo creo que ellos lo que están viendo en Buehler es que Buehler le tire de 5 a 6 innings. Es lo que creo. Que más o menos, y por eso creo que vamos a ver un buen duelo de lanzadores, creo que vamos a ver, a no ser que...
Correcto, y Chambi, al que no vas a ver en el bullpen esta noche es a Julio Urías,
mañana,
el pitcher zurdo mexicano, sí, que va a lanzar mañana, porque ya los Dodgers, lo crean o no, los Dodgers dieron a conocer su rotación de picheo para todo el fin de semana. Mañana va a lanzar Julio Urías, y el domingo por la noche, en un partido que Edemio Navas va a narrar para sí, ustedes con mucho cariño, Clayton Kershaw regresa para el quinto juego de la Serie Mundial. Ahora, Tampa Bay no se ha atrevido a decir quién va a lanzar ni siquiera mañana, mucho menos el domingo.
Lo que se está diciendo en Tampa es que si ganan hoy, mañana vamos a ver lo que le llaman ellos un juego de bullpen, donde va a lanzar todo el mundo.
Uh-huh.
Pero al mismo tiempo ellos no quieren tirar tanto ese bullpen, porque entonces te vas acostumbrando al bullpen y cuando lo necesites con tus abridores, ¿dónde está?
Te quería preguntar eso, Chambi. Esta nueva regla de la pelota, te quería preguntar si eso ayuda o perjudica a los Tampa Bay Rays. Esta nueva regla que entró en vigor este año, de que un relevista le tiene que lanzar mínimo a 3 bateadores, ¿eso ayuda o perjudica al Tampa Bay?
Bueno, fíjate, sí, no es que lo perjudique, pero sí les ha hecho cambiar la mente, porque ellos tienen otros lanzadores que no los han podido traer por ese problema, que dicen, bueno, le pichea bien a los derechos, pero no lo pichea. Ellos tienen puesto a Alvarado en la liga, en la lista de los lesionados, pero yo estoy seguro que si esta ley no existiera, Alvarado, ¿se acuerdan? Alvarado es el dominicano, no sé si es el dominicano o venezolano alto, que ha sido el cerrador de ellos en los últimos años, pero no lo han traído. Y una de las razones es que aparentemente Alvarado no le lanza muy bien a los zurdos. Entonces aquí tienes el problema de que si le lanzas a un derecho y después te ponen un zurdo o te sacan un segundo zurdo, tienes que lanzarle a esos.
Correcto,
y
correcto.
Al mismo tiempo, una de las preocupaciones que yo tenía con Aaron Loop, el zurdito que tiene como, es un zurdito que tiene treinta y tantos sí. años, le ha pichado muy bien a los derechos, que no fue así durante la temporada normal, y McClanahan, Shane McClanahan, básicamente no ha pichado por eso que tú estás diciendo, Pepe. O sea que ha alterado, no quiero decir que él ha alterado. Al mismo tiempo, los Dodgers, el único zurdo, vamos a ser sinceros, que le ha funcionado es el que tú mencionaste, Julio Urías.
Que una cara mañana.
Hoy en sí el equipo de Tampa Bay no tiene un zurdo así que me da miedo.
Sí. No, y este año Urías, los pocos partidos que lanzó, lo hizo bastante bien en la temporada regular y bueno, ganó 3 encuentros, no perdió. Y creo que va a ser una carta muy importante de triunfo para Roberts mañana sábado. Este partido de hoy, señores, es sumamente importante para los Dodgers. Sumamente importante.
Correcto, así es. Así es. Damas y caballeros, yo les prometo que vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora vamos a ver si Víctor González nos busca la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oigan esto, qué belleza. Oigan la guitarra. Viene. Qué cosa más linda. Ustedes saben que
yo tengo varias. California, el grupo Oasis, ¿verdad, Pepito?
Yo tengo varias cartas de Cuba diciendo que desde que nosotros pusimos la musiquita de Dire Straits y de Mark Knopfler, hay mucha gente que inmediatamente comenzó a buscar en la poca internet que tienen esa cancioncita. Y ahora se ha convertido, da la casualidad, en una de las canciones más populares de la gente deportiva en Cuba. Así que yo creo que Dire Straits debería de pagarnos a nosotros en Al Duro y Sin Guantes, aunque sea, tú sabes, uno cuarto pesito por promover la musiquita de ellos. Muy bien.
Usted es promotor de ellos, Pepe. Así que y luego fíjate cuál es la canción de Sultan o Swing. Sultán del bateo.
Swing, sí. Ahora, tengo que confesarte que la canción fue escrita no necesariamente para los sultanes del bateo de béisbol, sino que swing de baile, ¿okay?
Claro.
¿Okay? Pero se presta para el béisbol mejor que la mayoría de las canciones que conocemos nosotros, ¿okay? Y la estamos usando con mucho gusto. Me gustaría hablar brevemente de Charlie Morton. Charlie Morton va a realizar esta noche su tercera apertura en su carrera en las series mundiales. Tiene promedio perfecto en esta postemporada, como tú dijiste, no solamente 3-0. Efectividad que hay que buscarla con una lupa, 0.57 con 17 ponches. Es uno de esos pitchers, esto, como dijiste tú ayer, Chambi, totalmente lo opuesto a Clayton Kershaw, que siempre se complica la vida en los playoffs y en la postemporada. Charlie Morton es totalmente lo contrario. Lanza su mejor béisbol cuando tiene que lanzarlo en los playoffs y en la Serie Mundial, y ya tiene experiencia lanzando contra estos mismos Dodgers de Los Ángeles en las Series Mundiales. Si Charlie Morton lanza como estamos acostumbrados a verlo lanzar, que claro, ustedes saben que una cosa es con violín y la otra con guitarra. Vamos a ver esta noche, deberíamos de ver, si conocemos al Charlie Morton, que conocemos bien, una victoria de Tampa Bay.
Sí, yo creo eso. Yo creo eso porque, primero, es un hombre que tiene unos nervios de acero. O sea, cuando el momento, llega el momento de crecerse, él se crece. Él me recuerda a un lanzador de hace un tiempo atrás. No lo quiero comparar pelota con pelota, pero sí el tipo de lanzador que era Mike Mussina.
Ah, sí, claro.
Un hombre con un control, un hombre tan confiado en él mismo que no le importaba nada. Yo creo que si él se mantiene, por ejemplo, a los Dodgers, si él está si se mantiene lejos de un Seager, yo creo que si se mantiene lejos de un Corey Bellinger, estoy hablando de los zurdos, yo creo que va a dominar a Muncy. Pues puede tener una noche muy buena. Volviendo a los números que yo he estado dando a través de todos estos partidos, Pepe. Sí. Tampa Bay gana hace dos días, bateando, o sea, fueron al bate, cada vez que tuvieron que ir al bate, trabajaron más a los lanzadores de los Dodgers que los Dodgers trabajaron a ellos. Por primera vez en largo rato, terminaron, si no me equivoco, creo que fueron 5.2, mientras que el equipo de los Dodgers fueron 5.1. O sea, no le dieron la oportunidad esa a los Dodgers de que batéame o espérame. No, los pitchers de Tampa Bay estaban ahí, mandando respeto.
Es lo que estábamos hablando el otro día. Sí, perdón, Edeño, sí. Dime, ¿cómo?
No, ayer estuvimos tomando el tema, ¿no? De lo que ha hecho Charlie Morton en postemporada. Sí. Del 13 cuando lanzó brevemente para los Piratas, hasta ahora, hasta el 2020 con los Rayos, ¿no? El promedio que es muy bueno, la cantidad de triunfos contra las derrotas que es súper buena, para un promedio de 778. Para 500 está el amigo de Pepito, Clayton. O sea, 12 y 12. Estaba por debajo de los 500, pero bueno. El primer partido de la Serie Mundial lo ganó el equipo de los Dodgers con triunfo precisamente para Clayton, pero yo creo que la ofensiva va a tener que hacer buen trabajo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, si no batean contra este pitcher tampeño, a hacer cambios a la ofensiva y sobre todo, como señalamos al principio, enviar entre otros a Kiki Hernández, que es muy muy productivo cuando viene emergente, lo demostró contra el pitcher del Atlanta el último domingo, empatando el partido, pues la victoria, ¿no?, en el séptimo y último juego. Así que la clave del triunfo, la clave del equipo de los Dodgers va a ser, si en los primeros cinco innings, me complico contra Charlie Morton y está lanzando pocos envíos, o sea que está bien hasta el quinto inning, porque me imagino que el manager Kevin Cash va a depender mucho del bullpen a partir del quinto inning. Yo creo que van a tener que hacer algo el manager, ¿no?, de David Roberts, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Correcto.
Porque hace falta ofensiva, señores. Si no hay bateo, no se hace nada.
Bueno, como estábamos diciendo el manager, que los equipos de grandes ligas no utilizan el buen ojo, como decíamos nosotros en la secundaria, o ser muy pacientes y hacer que el abridor lance muchos lanzamientos. Eso no funciona con Tampa Bay, porque ellos tienen una mentalidad de que en cualquier momento te tiran otro pitcher, o sea que no importa que desgastes a uno, te tiran 6 o 7 pitchers más durante el partido.
Eso mismo hace el Oakland.
Correcto.
Pero Entonces, yo creo que el que ha hecho una maestría de eso ha sido el equipo de Tampa, que han sido criticados, pero yo creo que ellos han llegado a conseguir que eso sea una especialidad en ellos.
Uh-huh.
Fíjate que Tampa está, llevó en esta, está llevando, siempre creo que son 12 o 13, no, no, 13 lanzadores está llevando.
Correcto, sí, eso leí yo, 13 es un récord de postemporada. Uh-huh. A propósito, el llevar, mira, 13 lanzadores. Dime.
Yo tengo precisamente el roster aquí de los lanzadores. Tiene 13, está Anderson, Castillo, está Curtis, Fairbanks, Fleming, está Glasnow, Aaron Loop, que ya estuvo Chambi hablando de él, está Shane McClanahan, Charlie, que lanzará esta noche, está Sheriff, está Blake Snell, que lo hizo muy bien en el partido anterior, aunque después lo castigaron, pero no importa, ganó Tampa, está Thompson y está Ryan Yarbrough. Así que esos son los 13 señores del equipo de la Tampa, y yo creo que el picheo de Rebo está bastante bien, sobre todo el picheo intermedio, ¿no?
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan. A continuación tenemos 3-4 segmentos más, incluyendo fútbol, soccer. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m., tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Le damos muchas gracias, la bienvenida a Richie Pérez López, que nos puso esta musiquita. Si este noticiero fuera para cualquier otro país del mundo, excepto Cuba, hubiéramos comenzado con esta noticia hace media hora. Mañana a las 10 de la mañana, hora de Cuba, se va a llevar a cabo un evento deportivo que primero toda Cuba estará pendiente, viéndolo por la tele, en vivo y en directo. El clásico de los clásicos, Real Madrid versus Barcelona, desde el Nou Camp, mañana a las 10 de la mañana, por la Liga Española de Fútbol. ¿Qué significa esto? Bueno, los dos perdieron el fin de semana pasado en la Liga. Recuerden que hay varias competencias. En el fútbol europeo se pueden ganar 3 o 4 trofeos en una temporada. En la Liga ambos perdieron la semana pasada. Pero además de eso, el Real Madrid también perdió en la Champions League en casa contra el Shakhtar Donetsk. Así que va a estar hambriento mañana a las 10 de la mañana, una hora un poquito chueca. La gente me pregunta, ¿y por qué van a jugar tan temprano? ¿Y por qué van a jugar el sábado? Yo les tengo la respuesta. Van a jugar el sábado porque los dos tienen juegos pendientes durante la semana, el martes y el miércoles en la Champions League, y también juegan a las 10 de la mañana porque este partido fue vendido, ¿okay?, por todo el planeta, y la gente en China y Japón no lo quiere ver muy tarde.
Sí,
por eso.
Sí,
sí. Entonces, se estima, para que ustedes estén anotando, cuando yo les digo que este partido va a ser visto por 700 millones de televidentes, eso no es una exageración. Al contrario, yo creo que estoy errando hacia lo conservador.
Sí. No, la gente, y aunque dice, cada ciudad, Pepito, aunque cada ciudad pague un centavo, eso es dinero, ¿eh?
Correcto.
Cuando vienes a ver todas las ciudades, todos los millones que tiene China.
Correcto.
Bastante, 1.400 millones de seres humanos, señores.
Mira, la gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú digas 700 millones? Les voy a decir por qué. Este partido se va a transmitir en vivo en 190 países en el mundo, ¿ok? En Brasil lo van a ver fácilmente 50 millones de personas.
Tiene 210 millones en Brasil.
Correcto, no, ya van por ciento, no, ¿cuánto dijiste tú?
210.
Correcto, por ahí va, por ahí. Este partido lo van a ver 50 millones de personas en Brasil, 20 millones en Argentina y Uruguay, ¿okay? Lo van a ver en China por lo menos 200 millones de personas, en Japón por lo menos 20 millones de personas, en Estados Unidos.
Tírale 10 millones en Colombia y 7 millones en Perú. Fácil.
Así es. Fíjate, solamente en Estados Unidos se estima que lo van a ver a las 10 de la mañana, a esa hora chueca, lo van a ver más de 20 millones de personas en Estados Unidos, ¿ok? Eso es más que el primer juego de la Serie Mundial, ¿ok?
¿Cuántas personas, Pepe? ¿Cuántas personas?
En 20 Estados millones. Unidos. 20
wow.
millones. Porque se va a dar en vivo por las cadenas que compraron los derechos, que una en español y otra en inglés. En México lo van a ver 30 millones de personas. ¿Ok?
Sí, en
Alemania, la Bundesliga va a pausar durante esa hora para que se vea este partido de la Liga Española, en vez de ver el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich y el Nuremburgo. No, van a dar recuerden que todos los países europeos, además de su liga, ellos dan la Liga Española. Y este partido se va a ver por todo el viejo continente. okay, se va a ver en toda Europa. So, cuando les digo que son 700 millones de televidentes, yo diría que es más cerca a los 900 millones, okay.
Sí, sí.
Esto no es una exageración, al contrario, estoy siendo bien conservador. Ya no está Cristiano Ronaldo, pero el Real Madrid-Barcelona continúa siendo y siempre va a ser el partido de liga más atractivo del fútbol internacional.
Ni aún en Inglaterra, más que la Liga Premier es fuerte, pero y tampoco en Alemania vemos choques así, de, con esa atracción, ¿no? Como Barcelona-Real Madrid.
No existen, no existen. En Inglaterra está Manchester United contra Liverpool, está el Arsenal contra el Chelsea, pero no es de la magnitud que es no, Real Madrid-Barcelona.
En cuanto a televidentes se refiere.
Por supuesto. Es más, a mí me consta que hay bodas en España que han sido pospuestas porque la gente, sabiendo muy bien que la gente no va a ir a la boda, porque si el partido es un sábado a las 4 de la tarde, hora de España, nadie va a ir a una boda si el partido es San José.
Sí.
Así que... Así que tú haces planes para casarte, okay, en octubre, y él luego tiene que, salió el calendario de la liga.
Champions, no te vayas a casar en octubre el año que viene en España.
Hay que esperar, hay que esperar. Pero Pepe, cuéntame de Cristiano Ronaldo, porque tú fuiste el que definiste la situación.
Bueno, Cristiano Ronaldo sigue en cuarentena. No ha salido de su penthouse allá en Turín. Ustedes saben que él alquila el último piso del el edificio más lujoso de Pep. No ha salido y no ha entrado nadie. Es más, yo creo que la seguridad italiana, el ministro de Salud Pública, ha puesto 4 o 5 guardas ahí para que él no entre. No va a jugar este fin de semana contra el Verona. La Juventus juega contra el Verona. Él no va a participar el sábado, o sea, mañana, porque dio positivo al coronavirus. Me están diciendo que le van a dar otra oportunidad. Si él el lunes por la mañana sigue dando positivo al coronavirus, no va a poder jugar en la Champions League, pero ellos estarían dispuestos a hacer una excepción con Cristiano Ronaldo, porque él es... Recuerden que en este mundo nadie es imprescindible, pero algunos somos más necesarios que otros.
Eso es lo que dice.
Correcto. Entonces, por ser Cristiano Ronaldo, le van a dar una segunda oportunidad de dar negativo 48 horas antes del partido. Si da negativo, a lo mejor, quizás de repente, dicen que lo van a dejar jugar en la Champions League. Así que estamos todos cruzando los dedos, porque como ustedes saben, el sorteo fue orquestado por la UEFA para que se juegue este partido entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo en la Champions League, porque si no le arruinaría todo, le va a cuatrapiar todos los planes a la Champions League, y eso sí que con eso no se juega, ¿okay? Se puede jugar con la Juventus, se puede jugar con los equipos individuales, con la selección nacional de un país, pero no se puede jugar con la UEFA. Así que, rapidito, damas y caballeros, yo sé que ustedes quieren escuchar mucho de pelota, no sé si Héctor Carrillo me ha mandado correos que han escrito de Cuba últimamente, pero nos vamos ahora con la sección favorita de Chambi. Inclusive la canción creo que lleva su nombre, Talking Baseball, Hablando Pelota.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Perdón, ¿qué decía la canción? Chambi and the Duke.
The Duke.
No es eso. Oye, además, Chambi, oye, el Duke Schneider, te voy a decir una cosa.
Óigame,
hay peores personas en este mundo tener como amigo tuyo como el Duke Schneider.
Schneider, ¿tú te imaginas eso? Óyeme, papi, salieron ya los finalistas para el guante de oro en las dos ligas.
Así es.
Tres peloteros para... Hay algunas que no es que me molesten. Puedo decirte que estoy molesto. Mira, por ejemplo, en los catchers en la Liga Americana son tres. Roberto Pérez de los Indios, que es muy bueno, James McCann y Yasmani Grandal. ¿Cómo dos individuos del mismo equipo van a estar jugando por el por el guante de oro. Eso significa, porque no jugaron, o sea, si tú tenías dos catchers, quiere decir que por lo menos uno jugó la mitad de la temporada. Cierto. No me gusta,
bueno,
eso.
Macán jugó más partidos como receptor. Yamani Grandal se desempeñó mucho como designado. Y eso es algo que no se ve en Grandes Ligas, señores. Dos receptores. Y estamos hablando de 60 jueguitos. No fueron 162 cuando Grandal hubiese jugado 60 y pico. Y el veterano Jay Macán, no sé, 70 y pico, ¿no? 80
correcto.
Juegos. Pero
correcto.
60 juegos. Eso llama la atención, ¿verdad?
Gurriel
en primera base, señores, compitiendo ahí con Olsen, con Evan White. Yo me quedo con Gurriel.
No, bueno, aunque nos lo preguntaron a Pepe Lacayo.
Si le mira, yo te voy a decir una cosa. Perdón, nosotros habíamos dicho, ustedes no sé si se acuerdan de un show que tuvimos nosotros en agosto, recién comenzada la temporada regular, se le puede llamar así, del béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros en este mismo show dijimos que este año no debería de haber ni un solo premio individual en la pelota. ¿Se acuerdan?
Totalmente.
Ni bateador, ni jugador más valioso, ni premio Cy Young, ni guante de oro, ni novato del año, ni manager del año. Que por primera vez en la historia deberíamos de enterrar todos los galardones individuales. No por equipo, por supuesto, pero sí individuales. ¿Por qué? Porque en una campaña de 60 partidos, donde Juan Soto solamente jugó 42 partidos, ¿cómo ustedes van a dar premios, por el amor de Dios?
Sí, sí.
¿Okay?
No, mira, bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, señores, que perdió la serie divisional contra Oakland, tiene 5 jugadores. Y, por ejemplo, en primera base me llama la atención, ¿no? Estamos hablando de la Liga Americana, de que no está Pito Abreu entre nosotros, señores. Yo creo
¿Es mejor que Gurriel?
Primera base que Gurriel, sí, y no está ahí.
No, mira, hay dos nombres aquí que a mí me... Uno está y el otro no está. No tienen en el shortstop a Francisco Lindor. ¿Ok? No tienen. Sin embargo, en el right field tienen a mi jugador favorito, pero que no debería estar ahí. Y me refiero a Clint Frazier, el jardinero derecho de los Yankees, que ustedes saben bien que los Yankees no lo subieron como hasta el juego número 20. Después lo bajaron y después lo volvieron a subir. Esto, Joey Gallo tiene dos guantes de boxeo en sus manos. Y la verdad que no he seguido a Anthony Santander. Así que el que gane el guante de oro en la Liga Americana este año en el right field, para mí es una burla a la pelota. Sí. Una burla a la pelota. Eso no, sinceramente no entiendo.
Sí.
El mismo Wilson Contreras de los Cachorros, que no, yo no sé cuántos juegos jugó, pero muchas veces fue no jugó de catcher. La verdad que este año es como, Pepe, es como si dijeran, no solamente vamos a darle premio, vamos a buscar las cosas más difíciles y las vamos a hacer bien complicadas. ¿Ustedes saben quién está? La tercera base está Manny Machado y no lo han arenado. El tercero es Brian Anderson de los Marlins, señores. ¿Cómo usted va a poner a Brian Anderson en el mismo nivel de un Nolan Arenado?
No, sí. Increíble. O sea, que bueno, no se puede.
Para retomar el tema de la Liga Americana, ¿no? Moncada, vamos a hablar de los cubanos. Moncada está entre los favoritos, ¿no? Está Isaías del Texas y está también Gio, ¿no? El colombiano de los Yankees, Gio Urshela. Y bueno, en el jardín izquierdo está Lourdes Gurriel Jr., que el premio debe ser para Alex Gordon, el más defensivo entre Tucker, Gurriel Jr. y bueno, Gordon debe ser el ganador. Y en el jardín central hay un cubanito, hay un muchacho novato, joven, que extendió su contrato por 50 millones, no son 4 pesos ni nada de eso, son 50 millones. Está Laureano, pero también está Buxton, del equipo del Minnesota, que es tremendo jardinero central. Pero aquí lo veo más cerrado entre Laureano, Buxton y Robert, que hizo buen trabajo, señores, no solamente defensivamente en la carrera central, sino también ofensivamente.
Mire, ahora bien, los shortstops de la Liga Nacional. Miguel Rojas, Javier Báez y Dansby Swanson. Si Dansby Swanson no se gana ese premio, por favor llamen a la policía, porque fue un robo. Porque Javier Báez es muy espectacular, pero Javier Báez hace 1,000 errores. Y Miguel Rojas estuvo fuera muchísimo tiempo, aparte
Rojita,
de que Miguel Rojas...
Rojita casi no jugó.
Entonces, ¿cómo? O sea, esto es sinceramente ofensivo.
Correcto,
para el que sigue la pelota.
Por eso nosotros estábamos diciendo que es mejor no dar premios individuales. Les voy a decir por qué. Hay equipos de grandes ligas que tuvieron, ya sea por COVID o por lesión o por lo que sea, en 60 partidos de temporada regular, tuvieron 6-7 outfielders, right fielders, ¿ok? O left fielders, ¿ok? O sea, si ustedes no, si eso no es falta de consistencia, que venga alguien y me diga que es falta de consistencia.
No. Mira, como yanquista te puedo decir que una de las burlas más grandes, y déjame una cosa, uno de mis peloteros favoritos, porque los Yankees no le han dado la oportunidad a un hombre que es un tremendo bate. Pero los Yankees no lo suben porque dicen que no sabe jugar los outfields, cosa que es bastante malo, pero no es que no pueda jugar. Pero lo tienen en el right field. Cuando ha jugado el left field. O sea, esto es como si fuera planeado para hacer algo. O sea, esto es como en Cuba. Vamos a drenar la siena de Zapata para sembrar no sé qué cosa. O vamos a hacer tal cosa para cosas que no tienen sentido.
Pero mira, Champi, si no hay juego de estrellas, por la misma razón, ¿por qué tienen que haber premios individuales este año en el béisbol de las grandes ligas? Tienen que usar la misma razón. ¿Por qué no hay juego de estrellas? No, porque no podemos extender el calendario, porque los peloteros no sabemos quién hubiera escogido cuál manager, porque bla, 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 bla. Ok, por esa misma razón, no vamos a dar premios individuales. O sea, cuando tú tienes un equipo con 7 left fielders en una temporada de 60 partidos, ¿cómo tú vas a coger ahí un guante de oro en el left field, por el amor de Dios? ¿Ok? Cuando tú tienes peloteros claves para un club como Juan Soto, que se perdieron un tercio de la temporada regular debido al coronavirus, ¿cómo tú vas a dar un premio de jugador más valioso? No solamente en la liga, hay equipos que dieron, este es mi jugador más valioso este año. ¿Por qué? Porque jugó 30 partidos.
Mira, a propósito, en el Jardín Central, en la Liga Nacional, está Acuña Jr., está Bellinger y Griezmann. Bellinger, muy bueno, pero ha cometido errores.
Para mí, en el segundo juego de la Serie Mundial, a Bellinger se le cayó una pelota que hasta Edith Navas González hubiera
cometido. ¿Okay?
Es cierto. Okay, pero bueno, no tiene que ver la postemporada con la temporada regular. Y bueno, en el derecho, Mookie Betts sale de favorito. Yo creo que va a ganar a Colorado y a Jason del Chicago.
Pero es que Mookie Betts, yo creo que las cámaras están enamoradas de Mookie Betts. Es como el Yasiel Puig americano.
Sí, es cierto. Vamos a ser sinceros, señores. En esta serie, solamente un pelotero afroamericano está jugando. Y correcto. Cuando digo afroamericano, porque ellos no consideran a los latinoamericanos de jugadores de color.
Correcto, es eso sí es verdad.
El único es Mookie Betts.
Correcto.
Desde hace días yo quería tocar el tema, pero bueno, no quería meterme.
No,
señores, si te vas para los jugadores de fútbol americano y del baloncesto, es todo lo contrario. Todo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y nadie habla una cosa a la otra. ¿Y cuál es la diferencia de un Manuel Margot a un Mookie Betts? Ninguna. A un Randy Arozarena.
Que uno habla español y el otro habla inglés.
Chambi, ¿qué me dice el hockey sobre hielo?
Bueno, damas y caballeros, queremos tener una sección, aunque sea cortica, 3 minutos de boxeo. Así que, sí. Mr. Richie Pérez López, dame el deporte de los puños. Aquí tenemos, da la casualidad, 2 expertos en el deporte de los puños para hablar sobre el desempeño de los púgiles cubanos en el exilio. Así que Chambi y Edemio Navas González.
Bueno, con tu permiso, Chambi, dale, más que expertos, como dice Pepito, hay que quitarse, señores, el sombrero y hablar de Richie Pérez, porque el muchacho es un experto, sabe mucho del deporte de los puños. Yo el otro día conversé con él media hora y me habló de no del boxeo actual, del boxeo pasado, sabe Richie Pérez. De la época de oro del boxeo puertorriqueño, que fue en los 80, 90, aunque después vinieron campeones mundiales, ¿no? Pero esa fue una época de oro del boxeo boricua, ¿verdad, Chambi?
No, dame una cosa, yo el boxeo boricua siempre lo he respetado, porque inclusive hoy en día hay hay un talento grandísimo. No sé cuántos llegarán a ser campeones, pero sí, la época del 70, los años 80, la casa de los Wilfredo, y ahí podías sí, poner el apellido y habían...
Y los Vázquez también un poco más acá.
Eso, para mí uno de mis boxeadores, que no me quede nada, mi boxeador favorito puertorriqueño es Wilfredo Gómez, el cual dentro de 2 semanas más o menos tendremos una entrevista con él. Wilfredo Bazuca Gómez, por favor, sí. Dígame.
Bueno, yo tuve la oportunidad, siendo un niño yo, ¿no?, ver el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur. Esto fue en el año 74, el 15 al 30, 31 de agosto, en el Coliseo y en Villa Blanca y Goyero. Y lo que hizo Wilfredo Gómez, señores, aquel nocaut contra Viti, el peruano, que era un peleador que había sido campeón latinoamericano, campeón de Perú durante varios años. La victoria contra Aldo Consentino, que había sido campeón de Europa, que incluso la mayoría de los especialistas daban de favorito para ganar el oro en el Mundial, a Aldo Consentino, el francés. Y aquel triunfo contra, que lamentablemente murió hace un par de meses, Jorge Luis Romero. ¿Qué clase de nocao, qué clase de fuerza tenía? Y estamos hablando de un Wilfredo Gómez, señores, de 18 años. Incluso el año anterior, en el 73, uno centroamericano, en un campeonato centroamericano, se había enfrentado con el campeón olímpico del 72 en Múnich, con Orlandito Martínez y del reparto juvenil, y le había ganado convincentemente. O sea que se auguraba un futuro brillante si decidía pasar a boxeo profesional, Wilfredo, ¿no? Lo hizo, y bueno.
Recuerda que cuando él le gana a Orlando, uno de los mensajes fue precisamente de Fidel Castro, que dijo, bueno, ganó allá en su tierra, deja que venga aquí a la nuestra. Y cuando él noquea a Romero,
Jorge Luis Romero,
hay un comentario que él le dice, bueno, ¿y dónde está el próximo que me vas a tirar? Algo así. Y eso se lo mencioné, y él recordaba, dice, sí, imagínate, dijo que los cubanos me iban a matar, y yo dije, bueno, ¿cuál es el próximo que me vas a tirar? Eso es una cosa que un muchacho de 18 años...
Ese fue un mundial muy bueno para Puerto Rico, llegó como 4 boxeadores, y uno ganó oro, que fue Wilfredo, y el otro José Luis Bellón. ¿Te recuerdas a Bellón?
¿Cómo que
no? Después se hizo profesor, licenciado, y fue uno de los mejores preparadores que dio Puerto Rico, y no solamente Puerto Rico, él fue igual que Garibaldi, el panameño, que había ganado bronce, fue entrenador en diferentes países, José Luis Bellón, que era un boxeador muy técnico, pegaba mucho, se movía, tenía tremendo boxeo Bellón. Bueno, quería tomar el tema brevemente, porque nos fuimos para el boxeo puertorriqueño, de los cubanos que estarán combatiendo próximamente, o más bien del cubano Gamboa, señores. Ya estamos hablando de un veterano de 40 contra un 20añero, el invicto norteamericano David Haney, que tiene 24-0, ha demostrado tremenda pegada, tiene 15 victorias. Ambos pugiles van a combatir tan pronto como el día 7 de noviembre próximo. Esto va a ser acá en el Seminole Hard Rock Casino. Esta es una pelea, Chambi, de que si yo fuera a apostar, digamos, $1, $1,000 o $100,000, me iba por Haney, por supuesto, ¿no?
Lo único que hago en contra de Gamboa, además, Gamboa tiene ahora una oportunidad grande, porque si le gana, vuelve otra vez su nombre a reducir. Pero el problema es que ya veo que a Haney ya lo están mencionando como oponente de otros. En otras palabras, gánale a Gamboa y véngase acá. Y esa no me gusta, porque o han visto mucha desventaja, o sabe Dios si lo han dicho, si tú ganas aquí y si la pelea está cerca, no te preocupes eso, que te la vamos a dar a ti. Pero sí, es lo que tú dices, es un muchacho que inclusive se lo mencionó Teófimo López, pero yo creo que no. Yo creo que de este muchacho ganar iría contra Luke Campbell, que sería un peleón.
Campbell está el número 8 en Box Record. Bueno, en Box Record, señores, estuvo Lomachenko hasta hace unos días. Ahora está Teófimo, está Lomachenko, está Davis, que le ganó precisamente a Gamboa en el Día de los Inocentes, ¿no?, el 28 de diciembre del año pasado. Esto fue en Atlanta. Está Lee Shelby, el británico. Está Davis, el hombre que va a combatir contra Gamboa. Está Comey, está Fortuna, que es tremendo boxeador, muchacho Fortuna. Está Luke Campbell, Ryan García, Jorge Linares en el 10, y Gamboa, que está en el número 3. Ricky Boone está en el 11, y el japonés Masayuki Ito en el 12. Estos señores,
yo creo que Ryan, Yo creo que Ryan García está en el mismo, en la misma esa. Y señores, en la semana que viene vamos a hablar porque el peleón que viene, Gervonta Davis contra Santa Cruz. Así que
va a ser un fenómeno.
Así es. Damas y caballeros, pero tenemos que ir a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach.
Muchas gracias, damas y caballeros, para recordarles que esta noche, y está sonando el teléfono justamente. ¡Ah, qué barbaridad!
Se ahí está la musiquita. De las 10 de la noche.
Correcto, a partir de las 8 p.m., damas y caballeros, el tercer juego de la Serie Mundial, narrado en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Chambi, aunque este servidor hará una intervención como bateador emergente en este partido.
Pepe me va a dar un mensaje, por si hace falta que yo haga el de las 10, cuenta conmigo, así que tranquilo.
Perdón, a las 10 p.m., a las 10:25 estaré con ustedes vía internet, muchas gracias, Edemio, con el noticiero, para contarles
cómo van las cosas en este partido. Como Champi va a estar de 9 a 10 y pico, yo dije, por si acaso, se tiene permiso.
Muchas gracias,
yo estoy de emergente aquí esperando, ¿verdad?
Nosotros sí no somos los Tampa Bay ni los Dodgers. Nosotros somos completos.
Sí.
Así es.
No, y si llamas al Olímpico que lo haga también, aunque está de caso, dice, oye, estoy aquí también, tercer emergente.
Y les doy una orejita, mañana, ¿ok? Este servidor estará con ustedes para el cuarto juego de la Serie Mundial y el domingo por la noche, el quinto juego de la Serie Mundial que estará lanzando Clayton Kershaw. Edemio Navas con ustedes, y si hay un sexto juego de la Serie Mundial, que es donde Chambi dice que esto muere ahí el martes por la noche, ¿okay?
Repito, yo creo que lo vas a cerrar la Serie Mundial.
Sí, yo creo que sí. Oigan, vas a cerrar con Charlie Morton ganando el séptimo partido.
Sí. Primera vez que va a ganar tanto entonces.
Yo creo que si Charlie Morton hoy pichea el bastante, él ya no vuelve a pichear hasta el último juego.
Así es. Bueno, entonces muchas gracias a Edemio por voluntariarse para hacer esta noche el noticiero de las 10 p.m. en internet, ya que yo voy a ayudar brevemente a Chambi, porque Chambi va a hacer una cosa muy interesante esta noche. Va a ver cómo se mete en el Salón de la Fama, como logramos meter en el Salón de la Fama a Luis Tiant, a Mini Miñoso y a Tony Oliva. Correcto. Así que hay un movimiento para, y Chambi está en ese movimiento bien activo. Y mientras yo narro esos 45 minutos, Edemio Navas González con el noticiero de las 10:25 esta noche por Radio Martí. Ahí está la musiquita, pero la musiquita no significa que ustedes tienen que marcharse. Damas y caballeros, quédense en línea. A continuación, por las ondas radiales de Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial 2020 con JJ Chambi Campos. Esto no es para que se marchen. Mantenga la sintonía. Regresamos dentro de 5 minutos con el tercer juego de la Serie Mundial. Así que nos despedimos, pero solamente brevemente. Tengan todos una fabulosa noche y quédense en la sintonía de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.